Tal del derecho de la mujer a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva.
La violencia económica se refleja a través de las acciones que condicionan la independencia financiera de la mujer.
La violencia simbólica se ejerce mediante patrones estereotipados, reforzando construcciones culturales propias del patriarcado.
Para atención, asesoramiento y contención en situaciones de violencias por motivos de género, llama al 144.
Un pie en la casa propia. Paisajes y escenarios de las universidades nacionales.
Pasaron 32 minutos de las 11 de la mañana y desde ayer, Axel, que estamos con mucha expectativa porque está Evo Morales en el país y estuvo en la Universidad de Rosario.
Exactamente. Como lo dijimos temprano en la mañana, se encuentra en la Argentina Evo Morales y desde la ciudad de Rosario le extendieron una invitación para poder brindar una charla magistral en la sede precisamente de la Universidad Nacional del Rosario sobre la temática presente y futuro de América Latina. Y ahí dio una entrevista a los colegas de Radio Universidad Nacional de Rosario, el caso de Lisandro Leoni, que lo tenemos precisamente hoy en comunicación telefónica. Lisandro, muy buen día, ¿cómo estás?
Fernando, Axel, un gusto estar con ustedes. ¿Me escuchan bien?
Sí, perfectamente. Sí, perfectamente. Bueno, Lisandro, contanos un poquito acerca de la charla que dio justamente ayer Evo Morales.
Fue convocado por La Corriente, el espacio político que lidera el interventor de la Agencia Federal de Investigaciones, Agustín Rossi, aquí en nuestra ciudad, para dar esta charla, esta clase magistral, ¿no? Presente y futuro de América Latina. Se hizo, llegó sobre el mediodía, pasada las 11:30, fue recibido por el rector de nuestra universidad, Franco Bartolacci, dio una breve conferencia de prensa, tan solo 6 preguntas a todos los medios que estaban presentes. Después fue acompañado por el propio Rossi a el salón principal de la sede de rectorado, donde brindó esta clase magistral y posteriormente pudimos tener un contacto cara a cara, un mano a mano de algunos minutos con Evo Morales, en el cual, bueno, se explayó sobre la situación política y económica de América Latina, sobre los desafíos de la construcción y reconstrucción de la patria grande, destacó la victoria y los primeros meses del gobierno de Gabriel Boric en Chile, también la victoria histórica de Petro en Colombia, como construcción política pensando al futuro y los desafíos que propone el avance del neoliberalismo en nuestra región. Hizo también un recuerdo que generó la risa de todos los presentes, cuando recordó un contacto que tuvo con el expresidente Mauricio Macri, ¿no?
¿Qué dijo?
Los escucho muy bajito.
No sé si a ver, si levantamos algo. Un poquito el retorno. A ver, ahí está. No,
estamos expectantes por la anécdota.
Sí, a ver, ¿cómo fue?
En el medio de la clase magistral contó una anécdota de un encuentro que tuvo con Mauricio Macri, que sin haberlo saludado se dirige hacia él, le pregunta: Evo, ¿cuál va a ser el crecimiento de Bolivia este año? Evo Morales le contesta que estaba pronosticado que tenga un crecimiento del 4.5%, que eran las estimaciones que tenía Bolivia para ese año. Le preguntó Macri cómo hacía para tener esa tasa de crecimiento. Él le contestó nacionalizando los recursos naturales. El expresidente Mauricio Macri no le contestó, pegó media vuelta y se fue sin saludarlo. Por supuesto que esta anécdota generó la risa de todos los presentes en el salón mayor de la sede de rectorado, obviamente, teniendo en cuenta lo que significa, ¿no? Y lo que significó también el gobierno de Evo Morales en Bolivia para la recuperación y la puesta en valor de las clases más postergadas en Bolivia. Otro de los puntos salientes de la charla y también de la conferencia de prensa tuvo que ver con lo que significó la condena hace un mes de Jeanine Áñez, la dictadora encabezó el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales, ¿no? Y bien, se lo notaba satisfecho con la definición de la justicia. Es algo que no alcanza porque todavía falta juzgarla por los delitos de lesa humanidad provocados durante la dictadura, ¿no? Eso fue un poco el repaso, muy alineado con la reconstrucción, la recuperación de la patria grande, aquella patria grande que supimos conocer, con Néstor Kirchner a la cabeza, Ignacio Lula da Silva en Brasil, uh-huh. Correa en Ecuador, Mujica en Uruguay, Evo en Bolivia. Es momento, dijo, de luchar contra el capitalismo, que es feroz y que nos mantiene en esta crisis política, económica, de ideas, que hizo que la derecha avance en el cono sur, por lo menos de América. Y sí, se lo vio muy agradecido con la República Argentina, puntualmente con el presidente Alberto Fernández, con quien va a mantener un almuerzo en la jornada de hoy, sí. Y también con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quienes agradeció particularmente porque sostienen que le salvaron la vida cuando permitieron que venga a la República Argentina y luego vaya a México cuando se provocó el golpe de Estado en su contra.
Uh-huh. Sí. Lisandro, muy completo tu informe. Me gustaría saber cómo fue recibido esto por la comunidad educativa allí en Rosario. ¿Cuál fue la expectativa que generó? ¿Qué sensación te dejó?
Había muchas expectativas, había mucha gente vinculada a distintos partidos políticos que se acercaron a escucharlo y también muchas personalidades de profesores, docentes vinculados, sí, claro, a la academia aquí de nuestra, uh-huh, universidad, que se acercaron a escucharlo atentamente, sobre todo por lo que significa la presencia, ¿no?, de Evo Morales, un expresidente con peso en la región, que fue uno de los baluartes del Mercosur, del Parlasur. La verdad que fue hubo muchas expectativas que fueron satisfechas, colmadas, uh-huh, por esta conferencia. Hay que la verdad que era la primera vez en la cual tuve un contacto personal con Evo Morales, y si hay algo para destacar en cuanto a lo que significa el trato muchas, uh-huh, veces con alguien a quien vamos a entrevistar y, sí, que es de tamaña envergadura, es la humildad, el respeto por el trabajo del otro y lo abierto que él se muestra y se presta para tener una charla. La verdad que es para destacar, teniendo en cuenta lo que significa Evo Morales para América del Sur.
Sin lugar a dudas. Y me imagino que, no sé cuánto duró la charla, la clase magistral que hizo, y cuánto duró esa charla que tuviste cara a cara con Evo Morales.
La charla, la clase magistral duró aproximadamente 1:10. Arrancó a las 12 del mediodía y terminó a la 1:10, 1:15. Sí. Después estuvimos en un living que se improvisó como, uh-huh, como sala para esta charla íntima que tuvimos en conjunto también con la radio, con Radio Nacional, uh-huh, de aquí de la ciudad de Rosario. Sí. Éramos los dos medios que estábamos allí con él, que tuvimos este cara a cara. Que duró 10 minutos aproximadamente. Ajá, bien, ajá. Le pudimos hacer 5 o 6 preguntas también, sí, en las cuales él estaba muy contento por la visita a la República Argentina, a la ciudad de Rosario, donde hizo un repaso, volvió a hacer un repaso sobre la condena a Jeanine Áñez, sí, las expectativas que hay, el avance del neoliberalismo, el rol que juega los Estados Unidos en todo, claro, en todo este avance, exacto, la crisis política y económica, ¿no?, que en la cual estamos viviendo particularmente en América del Sur, pero que también se da en todos los países del mundo. Destacó, por ejemplo, la inflación histórica de los Estados Unidos, claro, y terminó agradeciendo, por supuesto, a la República Argentina por el asilo político, pero también por el reconocer que es su segunda patria.
Bien. Lisandro Leoni, colega, periodista de la Radio Universidad Nacional de Rosario, muchísimas gracias por tu generosidad y te vamos a despedir escuchando la nota que le hiciste a Evo Morales. Muchísimas gracias.
Un abrazo grande.
Ha sido un placer, un fuerte abrazo, a disposición para lo que necesiten.
Gracias.
Evo, bueno, bienvenido a la ciudad de Rosario. Gracias por este contacto con la prensa. ¿Cómo ves a la Argentina en esta breve visita que viniste a hacer aquí a nuestro país?
Como siempre, hermanas y hermanos, muy solidarios con Bolivia, compartiendo experiencias de lucha, de gestión pública, acompañado por una acción política. Yo entendí sobre la política, si la política es ciencia de servicio, esfuerzo, es sacrificio por la gente humilde, hay que hacer política. Si alguno entiende que la política es beneficio personal, dejen de hacer política. Yo hice política para servir a la gente humilde, gracias a la unidad, Y ahí comparte esta experiencia, gracias por la invitación a Rosario. Me encanta el deporte, cómo estará Rosario sentado. Aunque perdón que lo diga, yo soy de Boca en Argentina y soy de River en Copa Libertadores de América.
¿Cuál es tu preferencia?
Por eso Argentina de Boca y en Copa Libertadores de River. Perdón.
Evo, queríamos preguntarle por el juicio a Jeanine Áñez, la reciente condena, bueno, de alguna manera ejemplar para lo que fue el golpe de Estado en Bolivia en el 2019. Usted dijo hace poco que le parecía poco la condena, pero bueno, ¿cómo lo analiza? ¿Cómo lo ve pasado este tiempo?
Eso está en manos de la justicia, pero la justicia demostró que hubo un golpe de Estado. Este primer proceso bajo la justicia ordinaria es por la ruptura del orden constitucional, es por las resoluciones contrarias a las normas y la cárcel máxima es 15 años, pero la sentencia por 10 años. Aunque la sentencia fuera por 3, 4 años, lo más importante es que la justicia boliviana dice hubo golpe de Estado. Y ahora viene el otro proceso, que también está en manos de la justicia boliviana. Ya son procesos por delitos de lesa humanidad, por genocidio, eso ya va empezando. Y repito, pues eso, esperamos que la justicia boliviana haga justicia para que nunca más vuelvan golpes de Estado, ni en Bolivia ni en América Latina. Y todos tenemos que defender la democracia. Y en nuestra experiencia política, electoral, todas las elecciones ganamos. Y cuando no pueden ganar la derecha, golpe de Estado. ¿Y para qué golpe de Estado? Para volver al neoliberalismo. Y como con el neoliberalismo estaban privatizados los servicios básicos, los recursos naturales, y nuestra gran experiencia es cómo liberar para garantizar servicios básicos, que es un derecho humano, por ejemplo. Cómo apostar a la ciudadanía universal, si debatimos las migraciones hacia Europa, Estados Unidos. Larga historia para refrescar un poco la memoria, repasar la historia para el bien de la humanidad.
Y el resto también de los responsables, de quienes participaron de alguna manera del golpe de Estado, que no fue solamente Jeanine Áñez, sino quienes todavía actúan en política en Bolivia.
Sí, hay... Que muy bien decía Rafael Correa, es el segundo plan Cóndor. Participación de Ecuador, de Argentina, de exautoridades, de Brasil, de Inglaterra, de Estados Unidos, con las transnacionales como de Tesla, dueños de Tesla... Larga la historia y esa lucha sigue, aún todavía intentan recuperar, intentarán todavía. Por eso en esta conferencia hablé más de la unidad, nuestra experiencia del segmento campesino indígena originaria, que está la unidad, los distintos sectores, los partidos de izquierda. Y cuando estamos unidos somos invencibles y cuando nos movilizamos somos inalcanzables. Año pasado, en noviembre, marchamos por la defensa de nuestra revolución democrática y cultural, la defensa de Lucho Arce, presidente, porque estaban provocando nuevamente esta marcha por la patria, impresionante, la unidad, estamos ahí, con nuestra querida Bolivia, con nuestra patria y con la patria grande.
Diego, ¿cuál es la importancia de la unidad que remarcas, teniendo en cuenta el avance de las derechas o del neoliberalismo en América Latina en los últimos 5 años, que hoy viene retrocedido con Boric en Chile, con Petro en Colombia, Alberto Fernández en la Argentina, Luis Arce en Bolivia, pero todavía está Bolsonaro en Brasil, Valle en Uruguay?
Casi convencido. Este año ganamos las elecciones, vamos a ganar las elecciones con Lula. El próximo año puedes ganar en Paraguay. Está interesante, otra vez, nuestro pedido, me pedido con la experiencia, con pequeña experiencia, cómo unir a los movimientos sociales, cómo unir a los de izquierdas, cómo también dividir. Ellos siempre nos dividen, ahora nos toca dividir a ellos. Esta es nuestra experiencia, recuperar, acompañar a compañeros que están confundidos con políticas neoliberales, y recuperar para ganar las elecciones. Uruguay no tengo mucha información, pero esta es una... otra forma de renacimiento, los movimientos políticos para liberarnos. Como hace un momento comentaba, Estados Unidos va perdiendo hegemonía, hasta economía. No esta inflación que tiene después de 40 años Estados Unidos. Esta falta de autoridad en América Latina. Y creo que eso muy bien puede aprovechar la clase política latinoamericana y el Caribe para liberarnos. Está muy interesante, tengo mucha confianza y esperanza en los movimientos políticos de América Latina y el Caribe, y cómo acompañar a todos, compartir nuestras experiencias. Y por ejemplo, mañana tenemos un almuerzo con el hermano presidente Alberto Fernández, compartir, a ver cómo ayudarnos juntos, nos ayuda, nos ayudamos, es parte de nuestra cultura, cultura originaria.
El mundo está en una crisis económica, recién marcabas muy bien, Evo, la inflación histórica en Estados Unidos, la guerra mediante es un condicionante. ¿Cómo se sale con esa unidad, con la reconstrucción de la patria grande para una economía que incluya a los que menos tienen?
Seguir gestando nuevas políticas económicas a la cabeza de nuestros gobiernos significa a la cabeza de los pueblos y programas sociales que permitan seguir reduciendo la pobreza. Pero esta crisis económica provocada por el capitalismo, por el imperialismo, puede tener consecuencias fatales: la crisis alimenticia, la crisis financiera, la crisis ecológica, la pérdida de valores. Por tanto, una enorme responsabilidad de cómo mejorar, superar, y es con diálogo, un debate permanente, acompañarnos con políticas de complementariedad, con programas de solidaridad, es seguir generando estos programas sociales para la gente humilde. En mi experiencia vivida, es importante evitar la inflación, pero con expansión económica. Una forma de evitar la inflación con contracción económica no hace bueno para el pueblo, especialmente para la gente humilde. Es el debate que tenemos, ¿no? Y bueno, eso podemos debatir con temas financieros, pero o sea, repito otra vez cómo y compartir estas experiencias de la liberación económica. A una liberación política, ideológica, programática, hay que acompañar con la liberación económica. Una liberación solo política sin la liberación económica, esa liberación no tiene mucho futuro.
Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV.